A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Los buenos días, soy Exilda Arjona. A mi lado tengo acá a mi colega Ricardo Espinosa. ¿Estás feliz porque es viernes?
Viernes, sí, gracias. Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Farmer. Hoy es viernes 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica. Y escuchen esto, Día Mundial del Huevo. Para los judíos es el Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La nota oficial de la Estatal Unión Eléctrica de Cuba sobre los apagones para la jornada de ayer 10 de octubre confirmó un hecho insólito. La unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas dejó de generar electricidad debido a que no tiene combustible para funcionar. Este dato, que muestra cuán grave es la escasez de portadores energéticos que sufre la isla, resalta además en una fecha en la que se celebró el Día de la Independencia y que es feriado nacional. Más paradójicamente, la poca disponibilidad de petróleo y sus derivados en el país evidencia su dependencia de los suministros de los aliados políticos y de las compras que La Habana se ha visto obligada a hacer.
La paralización de la unidad 5 de Nuevita se sumó a la falta de diésel para 37 centrales de generación distribuida y de fuel oil para la patana rentada a la empresa turca Karadeniz Holding, que opera en regla en la bahía de La Habana. Entre todos esos dispositivos suman 370 megawatts dejados de producir en la isla en la jornada de ayer. 92 de ellos la unidad de Nuevitas, 229 megawatts los grupos electrógenos y 49 la patana. A lo anterior hay que agregarle la avería de la unidad 2 de la termoeléctrica de Felton, que no opera desde 2022. y el mantenimiento a que es sometida la unidad 2 de la planta de Santa Cruz del Norte y la 5 de Renté. Entre estas suman 586 megawatts dejados de generar. Hace más de dos semanas que la UNE no reporta apagones por déficit de generación por debajo de los 1.000 megawatts, ni es capaz de satisfacer la demanda nacional en ningún momento del día. Los cubanos han reportado apagones de hasta 22 horas en una jornada.
Con más noticias, el Consejo de Ministros aprobó nuevas sanciones para los cubanos que deben cumplir el servicio militar y no lo hagan, y a los ciudadanos mayores de 16 años que impidan, inciten, obstaculicen o ayuden a evadir el cumplimiento de lo que el régimen califica como deberes con la defensa de la patria. El nuevo cuerpo legal ha sido recogido en el Decreto 103 del 2024, publicado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba esta semana, y que incluye multas de hasta 7,000 pesos e incluso un inicio de un proceso penal en algunos casos.
El decreto establece que los padres o tutores responden por las contravenciones cometidas por los menores de edad y que el cumplimiento de las medidas administrativas, según corresponda, puede exigírsele también a las personas de las cuales depende económicamente el infractor, cuando éste no tenga la condición de trabajador por encontrarse vinculado al Sistema Nacional de Enseñanza.
El Observatorio de Libertad Académica cuestionó el doctorado que le fue otorgado a Liz Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en diciembre del 2022, y lo consideró parte del tráfico de influencias del culto a la personalidad dentro de la academia cubana. La defensa doctoral de Liz Cuesta está apenas soportada, científicamente hablando, por lo menos de una decena de artículos publicados, en su mayoría firmados de conjunto, señaló el observatorio, y añadió que no se tiene constancia de su dominio del idioma inglés, requerido para acceder a una titulación doctoral por la Academia Nacional, de conformidad con las normas internacionales.
La organización recordó además que en junio Liz Cuesta recibió el premio Mujer de Ciencia en el marco del Tercer Congreso Internacional Ciencia y Educación. En aquel momento, varios cubanos cuestionaron en las redes sociales cuáles eran los aportes científicos de la esposa del gobernante de la isla. Hola denunció la participación de Liz Cuesta en importantes foros científicos en el país y consideró que ello no obedece a una experiencia profesional probada, ni aporta consistentemente a ninguno de los saberes en los que pretende involucrarse.
Y la Unión Europea extendió por un año más las medidas restrictivas contra la Nicaragua de Daniel Ortega y dejó a Cuba como la única dictadura del continente sin sanciones políticas. En vista de la situación en Nicaragua, el Consejo de la Unión Europea prorrogó las medidas hasta el 15 de octubre del 2025. Las medidas afectan a un total de 21 personas y 3 entidades. Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición.
Las personas físicas están sujetas además a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea, según informó Bruselas en un comunicado. La Unión Europea reiteró además su llamamiento a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos que aún permanecen en el país y se restituyan las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido noticioso por Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha confirmado la muerte del líder local de la yihad islámica en el campamento de refugiados de Nur Shams, junto a la ciudad cisjordana de Tul Karem, junto a otro terrorista en un bombardeo llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Israel contra un vehículo en las proximidades del campo, donde la semana pasada fallecieron casi una veintena de personas en otro bombardeo israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet realizaron anoche una operación conjunta junto con los combatientes de la Brigada Kafir, en la que un avión ha atacado la zona y ha matado a Muhammad Abdallah, el jefe de la organización terrorista Yihad Islámica en Nur Shams.
Abdallah era el sustituto del anterior jefe de la organización, Muhammad Yaber Abu Suya, quien fue eliminado el pasado 29 de agosto y que en los últimos meses había sido el responsable de organizar ataques contra las fuerzas israelíes en la zona. Además, han encontrado rifles M-16. En Yihad Islámica no se ha pronunciado por el momento. La Autoridad General de Asuntos Civiles ha identificado a los fallecidos como Muhammad Iyad Muhammad Abdullah, de 20 años, y Awad Yamil Sak Omar, de 31. Según han informado el Ministerio de Sanidad, vinculado a la Autoridad Palestina, a través de un comunicado publicado en su perfil en la red social Facebook.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado hoy que un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel en respuesta al ataque con misiles de la semana pasada sería una provocación muy grave en medio del repunte de las tensiones en Oriente Medio.
Estas declaraciones surgen en un momento en el que Israel sopesa su respuesta al citado ataque iraní, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. Irán describió su ataque contra Israel como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del movimiento de la resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, y la del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbollah ha amenazado ayer con una guerra energética en caso de que Israel y Estados Unidos usen territorios de Irak como base de ataques contra Irán, y ha recordado lo que pueden hacer los rebeldes hutíes de Yemen en el estrecho de Bab el Mandeb y los iraníes en el de Hormuz, en referencia a un eventual bloqueo del flujo de petróleo.
Tras ello, ha recordado que aún no han iniciado una guerra energética en la que el mundo perdería 12 millones de barriles de petróleo al día, tanto por sus acciones como por lo que harán los hutíes y los iraníes, cuyas posiciones les permiten bloquear el paso de buques en el Mar Rojo y en el estrecho de Hormuz, respectivamente.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha apelado este viernes a una solución diplomática que impida una ampliación del conflicto en Oriente Próximo, al tiempo que ha respaldado los esfuerzos para fortalecer el Estado del Líbano frente a la influencia del partido milicia chií Hezbollah.
Blinken, en una rueda de prensa desde Laos, ha recalcado que Washington trabaja también para lograr una solución diplomática en Líbano, y ha agregado que Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse frente a Irán y sus socios terroristas de cara a lograr un camino para detener el ciclo de violencia y avanzar hacia un Oriente Medio más integrado y próspero.
Al menos dos cascos azules de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano han resultado heridos hoy en un nuevo ataque ejecutado por el ejército de Israel contra el cuartel general de la misión en la ciudad de Nakura, situada en el sur del Líbano, según han informado medios libaneses.
La agencia estatal libanesa de noticias NNA ha indicado que las fuerzas israelíes han lanzado un proyectil de artillería contra la entrada principal de la base, causando daños, mientras que un carro de combate ha atacado una torre de observación, hiriendo a dos soldados del contingente islandés.
Con más noticias, la Unión Europea ha expresado hoy su consternación por la muerte de la periodista ucraniana Victoria Roshina bajo custodia de las autoridades rusas tras ser detenida en una zona del este de Ucrania ocupada por fuerzas rusas.
En este sentido, ha condenado los ataques e intimidación a periodistas, subrayando que en este momento en Ucrania realizan su trabajo en condiciones complicadas. Roshina, de 27 años, desapareció en agosto de 2023 tras viajar al este de Ucrania para realizar un reportaje como periodista freelance. Luego murió mientras permanecía detenida de forma ilegal y arbitraria en Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido el jueves con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien le ha presentado su plan de la victoria, tan solo unas horas después de hacer lo propio con el primer ministro británico Keir Starmer y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Zelensky asegura que han prestado especial atención al aspecto económico del plan, sobre todo en lo referente a las oportunidades económicas especiales del país y sobre la importancia de que sus más importantes recursos no caigan bajo control ruso.
Seguimos con más noticias. La fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmado que se ha emitido una orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, después de que no se presentara ante la fiscalía, donde estaba citado a declarar por el supuesto caso de abuso de menores y trata de personas por la que está siendo investigado. Gutiérrez ha aclarado que la medida afecta también a los padres de la víctima, que tampoco han acudido a la citación.
El círculo de aliados de Morales aseguró que no acudiría a declarar alegando que su vida corre peligro, pues ha recibido amenazas de muerte. La eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidarios de Morales y del actual presidente Luis Arce, quienes vienen desde hace años protagonizando una enquistada disputa que no solo divide a la izquierda boliviana, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato. De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016, cuando era presidente de Bolivia, por una relación con una menor de 15 años de edad, de la que nació una niña.
Y vamos cerrando con esta noticia. Investigadores de la Universidad de Granada, liderados por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, han confirmado de modo definitivo que los huesos del navegante Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen al descubridor de América. Así lo han anunciado el jueves el propio Lorente y la directora de Comunicación y Participación de Radio Televisión Española, María Isa Aguirre, durante la presentación de la película documental Colón ADN, su verdadero origen, organizada por Radio Televisión Española y la Real Academia Nacional de Medicina de España.
En 2003, el catedrático de Medicina Legal y Forense José Antonio Lorente y el historiador y profesor Marcial Castro lograron exhumar los huesos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando de la Catedral de Sevilla y los de su hermano Diego de la Cartuja de Sevilla. Después de más de 20 años de estudios y cientos de pruebas comparativas de ADN, esta película documental resuelve el enigma del origen de Colón y su lugar de enterramiento, la Catedral de Sevilla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que se reúne una vez más para este encuentro informativo de Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y observadores independientes dentro de Cuba pues están monitoreando todo lo referente a las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. Y precisamente vamos a estar hablando ahora acá en el programa con Manuel Cuesta Morúa. Él es colaborador de COPE Ciudadanos, observadores de procesos electorales. También es activista de derechos humanos, miembro del CIR y también directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos.
Bueno, ustedes han estado siguiendo atentamente, como dijimos al principio, como observadores independientes, el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. Así que, ¿cuáles han sido los puntos inflexivos en estas observaciones que ustedes han desarrollado?
Sí, mira, he venido trabajando tanto con ciudadanos observadores como con observadores de derechos electorales. Ambas instituciones coordinadas por María Mercedes Benítez y Magdalena, respectivamente, Magdalena Tamayo. Y hemos ido preparando ya desde mucho tiempo antes un proceso de observación de estas asambleas de rendición de cuentas, que como se sabe fueron suspendidas en su momento casi durante 2 años. Ahora fueron retomadas y lo que hemos observado, digamos, los momentos claves de estas asambleas que hemos observado, se han observado en La Habana, en Antillas Holguín, en Santiago de Cuba, en Camagüey, en el centro del país, en Mayabeque. Lo que hemos observado hasta ahora destaca lo siguiente. Primero, la poca asistencia de electores a estas asambleas. El promedio no sube del 10% en sentido general en todo lo que hemos observado. Hay evidencia gráfica de lo que estamos diciendo, obviamente, también. Yo creo que esto es un primer elemento. Un segundo elemento es que estas asambleas han sido previamente preparadas por las autoridades, pero no en el sentido de abrir la deliberación, la agenda, el intercambio con los electores, sino en el sentido de enviar el mensaje fundamental que el gobierno quiere enviar para tratar de alguna manera de desviar, distraer la atención de la precariedad social que estamos viviendo, de la precariedad no solo social, sino económica y también de valores. Y creo que esto es un otro elemento importante a destacar en lo que hemos venido observando. Culpar al embargo, que ellos llaman bloqueo de la situación, desviar la atención, por ejemplo, de la recogida de basura, diciendo que esto es un asunto comunitario, que no es un asunto del Estado, en lo que conforma una retirada del Estado de las comunidades al reconocer esto. Yo creo que esto es un elemento también importante. Lo otro que hemos observado, que me parece que vale la pena siempre destacar, es algo consabido, obviamente, pero es la excesiva politización e ideologización de la Asamblea. En cada una de ellas se reconocen, por ejemplo, a federistas destacados, es decir, miembros de OCR destacados. Algo que no tiene que ver con la representación y mucho menos con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es para ver los problemas que se resolvieron, que fueron planteados en asambleas anteriores o recogidos por los delegados, y también recoger nuevos planteamientos y nuevas, digamos, demandas de la ciudadanía respecto a su vida comunitaria. Yo creo que esto es también un elemento importante a destacar. Un cuarto elemento es la poca participación de los jóvenes. De hecho, vamos a dedicar una reflexión en otro momento referida a esto. Es decir, los planteamientos donde se han hecho han sido planteados por ya personas, digamos, de la tercera edad, más de 50 años. Los jóvenes están ausentes, no solo en la participación, sino en los planteamientos a partir de aquellos que de alguna manera o por alguna razón asisten a esta asamblea. Creo que por aquí va un panorama de lo que ha venido aconteciendo, más allá de lo que ya se sabe, de gente que destaca efectivamente que no participan en estas asambleas porque no le resuelven absolutamente ningún problema.
Correcto. Señor Cuesta Morada, precisamente sobre eso, estuve leyendo algo que usted escribió sobre estas reuniones donde los apoderados del Estado manifiestan que no van a tomar nota de los planteamientos, es decir, oídos sordos. Todo esto confirma, dice usted, el divorcio creciente entre los electores y sus representantes. Cuando hay un divorcio, hay que mirar las causas, los motivos, quién tuvo la culpa y demás. Explíquenos un poco más sobre su comentario.
Sí, eso es bien interesante por dos razones. Primero, porque el Estado da la espalda a los problemas. De hecho, ellos hicieron estas asambleas de rendición de cuentas porque ya había habido una presión por parte de actores independientes en relación con eso, tanto de observadores de derechos electorales, como de ciudadanos observadores de procesos electorales, como de la Comisión Cubana de Derechos Electorales, de sus siglas COCUDE, de una alianza de actores independientes que de alguna manera presionaron en esta elección y llamaron la atención sobre el hecho de que un gobierno que dice representar a la sociedad, que dice representar al pueblo, que dice que es un gobierno del pueblo, se había alejado, había hecho oídos sordos a eso. Con esa filosofía ellos vinieron a esta asamblea de rendición de cuentas para tratar de ocultar sus grandes responsabilidades. Un Estado que se ocupa de todo, de pronto no se ocupa de nada y dice que no es responsable absolutamente de los problemas que están ocurriendo. De alguna manera, cuando hay presión, pues dicen por ahí en voz baja de que bueno, no es el banco culpable de todo, también depende de ellos. Pero la matriz fundamental, la idea básica que ellos manejan es la de que no tienen responsabilidad con este asunto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que allí donde se han hecho planteamientos, donde la gente participa, la gente plantea. Es decir, hay un desbordamiento de los límites que el gobierno quiere poner y entonces se han visto obligados a recoger los planteamientos de la gente. De modo que la participación allí donde será, aunque sea poca, va en la dirección de lo que necesita la gente y al mismo tiempo la gente no se ha detenido de decirlo, de plantearlo, de cuestionar a los delegados en su gestión y indirectamente también, por supuesto, al gobierno cubano en lo que toca a su responsabilidad con la situación del país. De manera que entonces lo recogen y por ahí han publicado en algunos Facebook, en algunas páginas relacionadas con esto, una serie de planteamientos que lo han hecho, pero no por propia voluntad, no era parte de la agenda inicial que tenía esta rendición de cuentas de este año.
La prensa oficial ha descrito estas asambleas con una, vaya, con una alegría terrible. Han dicho que los electores han asistido con mucha alegría, que han hecho los planteamientos con mucha alegría. En fin, que ha sido una fiesta. Pero ustedes saben que es todo lo contrario y así lo han manifestado en todas las declaraciones que han hecho.
Definitivamente. A ver, el gobierno siempre ha vivido en una realidad alternativa. De hecho, el concepto de realidad alternativa se hizo popular en los últimos años, pero es la práctica del gobierno, es un gobierno fundamentado, basado en la propaganda, es decir, en decir lo que quiere que sea la realidad y no lo que la realidad es. Está muy enfocado en eso. Pero las imágenes, incluso las mismas que ellos ponen, las imágenes reflejan justamente que no ha habido fiesta. Para empezar, ningún cubano abandona una fiesta, definitivamente. De modo que la poca participación indica que no ha habido ninguna fiesta. Pero los cubanos y la fiesta y los cubanos, no solo los cubanos, obviamente, es parte de nuestro ADN. De modo que no ha habido esa fiesta que ellos dicen. Es solo la propaganda bien estructurada, bien aceptada, que siempre han mantenido, por aquello de amar tiempo, buena cara, donde afirman justamente lo contrario de lo que está aconteciendo en la realidad. Ellos han hecho asambleas piloto en lugares específicos, en conclusiones específicas, han convocado a la gente más comprometida de la comunidad, trabajadores, militantes del partido, también militares en algunas zonas, para tratar de dar una imagen de que hay unas vigorosas, robustas y potentes asambleas de rendición de cuentas donde todos participan, pero no es la generalidad. Y las evidencias, los testimonios, los documentos con los que contamos reflejan exactamente qué ha venido aconteciendo desde que empezaron estas asambleas de rendición de cuentas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Moruba. Con él estuvimos hablando de la labor que están realizando los observadores independientes en Cuba, monitoreando el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación.
Un abrazo.
Y aquí estamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya es hora de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción en directo.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La crisis alimentaria y energética pone de manifiesto que Cuba necesita un cambio, pero el gobierno apuesta por la continuidad por miedo a perder el poder. Así opinan periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
La economía cubana continúa en caída libre. La escasez de alimentos y medicinas, los cortes de luz y la falta de agua corriente representan un dilema para la mayoría del pueblo, indicó la periodista Miriam Leiva.
Ellos viajan, por ejemplo, y van a lugares que tienen reformas, que tienen grandes cambios, Vietnam, China, Singapur, y que aprenden ahí, que traen para acá. Siguen ahí estáticos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el poder.
Ante la creciente crisis económica y social, el país se requiere un proceso de cambio democrático, dijo la comunicadora.
Hay una cuestión fundamental. Si este gobierno está viendo que no tiene resultado ninguno sus políticas, sus prohibiciones y sus grandes planes, sencillamente eso demuestra que tiene que cambiar todo eso, que tiene ya que abrir esta sociedad a la participación ciudadana, que el cubano pueda crear la riqueza, pueda ayudar al país, pero ayudarse a sí mismo, a su familia, y sencillamente esto no puede continuar como está.
Miguel Díaz-Canel admitió recientemente que entre los problemas que aquejan la economía de la isla está la ausencia de ingresos en moneda extranjera, que atenta contra la existencia de un mercado mayorista tanto para el Estado como para el sector no estatal. La directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, señaló que el problema que afronta Cuba es su ineficiente sistema político y económico y la incapacidad de las autoridades para resolverlo.
Seguimos improvisando, seguimos siendo víctimas de un régimen incapaz de organizarse de manera efectiva, incapaz de prever, trabajar con antelación para evitar estos desaguisados.
El pueblo cubano tiene muy poco recurso para enfrentar esta situación, comentó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y el régimen cubano emite nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un experto.
El Consejo de Ministros de Cuba emitió el decreto 103 de 2024 que endurece las sanciones por incumplir el servicio militar.
El régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años. Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito.
Indicó en Facebook Live el abogado Eloy Viera Cañibe, director del Toque Jurídico.
Establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia.
En su capítulo 214, el Código Penal cubano tipifica el delito de violación de los deberes inherentes al servicio militar e instituye que en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, quien con el propósito de eludir sus obligaciones relativas al servicio militar incumpla los trámites concernientes a su incorporación. En los últimos años, las redes sociales se han llenado de campañas contra el alistamiento forzado de jóvenes, sobre todo después de la muerte de varios reclutas en el trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Le arruinan la vida a los muchachos, que adentro lo mismo hay bullying, que hay regresión, que hay maltrato de los mayores y de los mismos reclutas que ahí mi familia le dan a los muchachos.
Sostuvo la manera Raiza Velázquez, quien por años ha desarrollado una intensa campaña por la abolición del servicio militar.
Son muchos de los muchachos que están suicidados, que se supone que esos niños todos tienen que pasar por un psicólogo. Si no están altos, ¿cómo lo van a tener? Uno haciendo guardia, dos con un arma, porque al final tú no sabes si es verdad que se suicidan o es que otro arremete contra él.
Según la organización Archivo Cuba, al menos 5 jóvenes fallecieron mientras cumplían el servicio militar activo durante 2023, 3 de ellos por suicidio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
25 gobernadores republicanos de Estados Unidos escribieron una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris criticando la forma en que el gobierno ha implementado el programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de ser recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En Venezuela hay 1.916 detenidos por motivos políticos, 11 más exilda que la semana pasada cuando se computaron 1.905 personas privadas de la libertad por las mismas razones. Esto lo ha informado la ONG Foro Penal a través de X. La organización también detalló que del total de detenidos, 1.676 son hombres, 240 mujeres, de los cuales 1.846 son adultos, 70 adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.
Así es, Ricardo. La ONG precisó que del total de las detenciones, 1.784 se hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ante la persecución y el acoso del régimen chavista.
El régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo como nunca y responsabiliza a cualquier manifestante pacífico de generar violencia y vandalismo. Por eso, para comentar sobre este asunto y tomar el pulso al tema Venezuela, nos atiende esta hora el abogado venezolano y analista político Negar Granados. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Y buenos días a tu escucha.
Hablemos sobre el tema de la ONG que nos da estas cifras, que obviamente no sorprenden, pero sí lo ponen a uno a seguir pensando, abogado.
Sí, no es sorpresivo, porque ante un régimen tiránico como el que tiene Venezuela, la represión y la persecución son motivos claros para el régimen. Sin embargo, es escalofriante las cifras que da cuando el propio dictador en algún momento dijo que iban a haber 2.000 detenidos por motivos postelectorales. Lo dijo en plena campaña presidencial y lo ratificó en su actuación después del 28 de julio. Es escalofriante la cifra de 1.700 detenidos por motivos postelectorales, por manifestaciones pacíficas, debemos recordar eso. Y más escalofriante es cuando vemos que hay, de los 1.700 o 1.800 detenidos, hay 70 niños o adolescentes. 70 niños o adolescentes que hoy en día sus familiares han demostrado que son personas que son víctimas de tortura, que han sido golpeados, que tienen condiciones inhumanas de detención y que de alguna u otra forma son víctimas de ese régimen que hasta los alimenta de manera maliciosa, con comida en estado de putrefacción o podredumbre. Adicional a eso, debemos recordar de que hay líderes opositores, líderes que trabajaron con María Corina, Perkin Rocha, William Dávila, la presidenta de la ONG, hoy en día se me va el nombre de ella, cuando lo recuerde lo diré, sí. Personas que están siendo que son detenidas y que están siendo enjuiciadas injustamente por este régimen, que no ha tenido perdón contra la oposición y mucho menos contra la disidencia, que son dos cosas totalmente distintas.
Abogado, algunos expertos anticipan presiones más focalizadas para la transición democrática en Venezuela. Otros están opinando que no hay una receta mágica para solucionar la crisis postelectoral en el país. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Mira, lo primero que debemos, y esto lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, lo primero que tenemos que identificar es quién es nuestro contrincante. ¿Contra quién vamos a pelear? Y el día que nosotros sepamos, identifiquemos quién es nuestro contrincante, vamos a saber cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para poder pelear. Lamentablemente este es un régimen tiránico. Este es un régimen que de alguna u otra forma se está viendo el mismo en la situación de Nicaragua. Debemos recordar que Nicaragua fue en algún momento sancionada por violación a derechos, sancionada por actos antidemocráticos, sancionada por mantener una dictadura, y sigue estando gobernando dentro de Nicaragua Daniel Ortega. Lo mismo está pasando en Venezuela. Sigue Venezuela estando en el ojo del huracán en cuanto a lo que es la información de actuaciones antidemocráticas, de situaciones antidemocráticas donde Nicolás Maduro perdió las elecciones. Y lamentablemente él va a seguir gobernando, porque dice, si a Daniel Ortega no le pasó nada, a mí tampoco me debe pasar nada. Yo creo, y estoy convencido, que hoy en día no hay mediación ninguna que le permita una transición pacífica a Venezuela. No la hay. Y adicional a eso, debemos entender de que dentro de Venezuela hay un gobernante, un dictador, que tiene secuestrado todo y cada una de las órganos del Estado. Hoy la Asamblea Nacional del año 2020, hoy está discutiendo la renovación del mandato de tres de los principales abogados del país, del Estado. El fiscal general va a ser designado el día de hoy, el contralor general va a ser designado el día de hoy y el procurador general de Venezuela va a ser designado el día de hoy. ¿Quién lo va a designar? Una Asamblea Nacional madurista, que es una Asamblea Nacional que no es la legítima, ilegítima. ¿Y a quién va a designar esta Asamblea Nacional? A miembros del madurismo que van a seguir actuando en pro y a favor del madurismo. Entonces, dentro de Venezuela sigue un gobernante, fuera de Venezuela hay un presidente electo que está tratando de ser reconocido a nivel mundial, pero quien tiene el poder actualmente y quien ejerce el gobierno es Nicolás Maduro y está dentro de Venezuela, lamentablemente.
Pues queremos agradecer al abogado y analista político Negar Granado por volver a tocar este tema tan preocupante de la situación, la suerte de Venezuela, cuando María Corina Machado ha dicho que cada vez que Maduro encarcela a alguien siente más fuerza para continuar, pero se está quedando sola. Abogado, un abrazo y gracias. Estaremos volviendo a tocar
feliz
su puerta.
Feliz fin de semana.
Muy igual amable. Para usted, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM con más información.
Así que tu historia está mal contada.
Hay luto en la música urbana de Cuba y el mundo. El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, fue declarado muerto este jueves en Miami.
El hecho sucedió a las 12:40, pasado el mediodía, según informó Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del artista.
A ver, pues quiero agradecerle a todas esas personas que estuvieron así en ello. Y nada, hoy a las 12:40, ya los médicos acaban de dar por fallecido hasta ahí. Espero que nos recordemos todo como es, como fue, y nos respetemos esa ausencia, ¿no? Y nada. hasta ahí llegamos.
La noticia ha causado conmoción en el gremio artístico y entre sus fanáticos dentro y fuera de Cuba, que oraron por un milagro que los sacara con vida del Jackson Memorial Hospital.
Poco después de conocerse su fallecimiento en la cercanía del hospital, comenzaron a congregarse admiradores en el mismo sitio donde fue hallado herido de bala la mañana del viernes 4 de octubre.
Una persona que tú sabes que se va a querer con todo el mundo, con sus cosas, siempre tenía su... Era único en lo que hacía. Yo creo que, wow, me erizo. Yo creo que esto es algo trascendente que va a afectar a muchos. Llevamos muchos días nosotros en esta, tú sabes, que eres seguidor de su música, tú sabes, desde Cuba. Nosotros, bueno, yo me crié con esa música, con la música de él, y yo creo que esto es algo que nos afecta mucho, a muchísimos cubanos.
Algo muy grande, porque él era amigo de muchos años, no de ahora, desde Cuba de muchos años. Y es algo que te conmueve, que te duele, ¿entiendes? Porque nadie se espera esto. Entonces una noticia hoy, otra noticia mañana, que no sabe si es verdad, si es mentira. Y ya de momento, dicho por su primo mismo, Jorge, este acontecimiento y de que sí, que había fallecido, lo sentimos demasiado, porque fue algo bien grande, un impacto.
Que desde su principio de carrera empecé a escuchar sus canciones y estoy muy triste por las noticias, pero bueno, ya está descansando en paz y hay tallo para rato. Y justicia a lo que se pide ahora.
El Tiger llevaba más de una semana en estado crítico luego de ser hallado en un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. La policía de Miami está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien podría tener información clave para la investigación del caso, recordó el vocero de la policía de Miami, Freddy Cruz.
Queremos localizarlo. Él no es un sospechoso en este momento, él nada más que es una persona de interés que queremos hablar con él a ver si él tiene información sobre este caso.
Un comunicado de prensa señala que oportunamente se estará informando sobre un servicio conmemorativo.
El ministro de Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, reconoció en un programa de la televisión estatal el desplome de las producciones agrícolas en los últimos 4 años, lo que compromete una vez más la disponibilidad de alimentos para la población.
Campesinos cubanos apuntan al centralismo estatal por la caída de la producción agrícola en la isla, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Mientras el gobierno tenga la mano puesta sobre los campesinos, sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la producción de huevos, mientras la mano negra del comunismo te ha puesto ahí, olvídate que nunca va a haber comida en Cuba.
Aquí la gente que produce algo son los productores de arroz. Tienen ahora que trabajar de día y de noche a hacer guardia porque le están robando. Después entregan el arroz a donde lo tienen que entregar, cooperativa, y pagarle. Y hay gente que está recogiendo otra cosecha ahora y la anterior no se la han pagado.
Los campesinos no quieren producir porque es imposible sostener la manera en la que el gobierno te roba. La política del gobierno cubano es que tú no tengas nadie que tenga que depender de ellos.
El comunicador independiente de Camagüey, José Luis Tan Estrada, aseguró que no dejará de ejercer su profesión luego de recibir amenazas durante un interrogatorio policial en medio de la arremetida del gobierno de La Habana, coincidente con la emisión de la llamada Ley Mordaza.
El motivo de ello era amenazarme con la nueva ley de comunicación social y, según ellos, de que iba camino a caer en los delitos del mercenarismo y propaganda contra el gobierno. Además, para mostrarme su preocupación, entre comillas, por el periodismo y las ayudas que realizo y que, según ellos, me he convertido en la cara de la contrarrevolución en la provincia.
El reguetonero cubano Yomil Hidalgo, quien el jueves cumplió 33 años de vida, aseguró que es uno de los días más tristes por la muerte de su amigo y colega, el Tiger.
Ha sido un cumpleaños agridulce para Yomil, quien expresó en sus redes sociales: "Hoy es el cumpleaños más triste que he pasado en mi vida", manifestó el artista, quien, a pesar del desánimo, su novia, la influencer cubana Daniela Reyes, le dedicó emotivas palabras en redes sociales.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo en viernes.
Así es, aquí está Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, feliz viernes.
Buenos días, no he comido cake, aunque huele un pedacito, hay croquetas.
Que no.
Tiene sonrisa de croqueta.
Tienes cara de cumpleaños.
Muy mal la dieta este viernes.
Mira, pero que bueno, decimos que no y la gente insiste.
La gente insiste. Y uno tiene que ser educado.
Sí.
Pero uno se puede llevar para la casa el pedacito.
Sí, señor. Pero bueno, nada, viernes, 8:49 de la mañana, vamos a contarles que María Corina Machado, en Venezuela, desde la clandestinidad, le dijo a los opositores que están pensando en la propuesta del régimen de ir a regionales que le echen pichón. No puedo decir la palabra porque es una grosería. Edmundo González Urrutia, desde España, se reúne con el primer ministro y canciller de Portugal. Josep Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea, le responde a Diosdado Cabello. No merece que le conteste. El diplomático ironizó y se preguntó, ¿quién es Diosdado Cabello? Uruguay, para Pepe Mujica, Venezuela y Nicaragua son indefendibles al día de hoy. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, cargó contra el régimen de Nicolás Maduro por secuestrar y torturar a menores en Venezuela. Fiscal boliviana anuncia orden de aprehensión para que Evo Morales declare en caso de trata. Gustavo Petro en Colombia carga contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Son personajes nefastos, así los calificó. Lula da Silva, Brasil, respalda a Petro tras investigación electoral e insta al debido proceso. La Fiscalía de Guatemala registra 5 sedes de Save the Children tras una denuncia de tráfico de niños migrantes hacia Estados Unidos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Suspendida por 6 meses fiscal anticorrupción de Perú, investigada por filtrar información. En Argentina, Alberto Fernández pide apartar al fiscal de la causa en su contra por violencia machista. Y esto es un rápido repaso a lo que está pasando en nuestra región para ir a buscar chicharrón, pero veo que Pepe Lacayo no lo sentí hoy en la mañana. No. Alguien debe estar preparando los deportes, ya nos dirán.
Bueno.
Ah, bueno, vamos a hablar un poquito
tú
más.
Puedes seguir.
Puedo
tú
seguir.
Puedes seguir.
Y no tengo ganas porque quiero alcanzar el...
Yo sé, porque la cara... Ah, porque mira, Pepe no está hoy.
¿No está hoy?
No,
ah,
por eso
no está
que,
hoy.
Por eso es que ha tenido más tiempo eso. Tú.
Es que me descuido. No,
y
pero
sobraron los chicharrones.
Sí.
No, vamos a ver si sobraron, porque la gente creo que amaneció con hambre. Bueno, feliz fin de semana para todos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Sí.
Muchas gracias, Alejandro.
Dale un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a falta de un Pepe, tenemos otro Pepe.
¿Ah, sí?
Pepe
aquí
Campos.
Está nuestro querido Chambi.
Buenos días.
Muy buenos días y bueno, feliz fin de semana para Exilda, para Ricardo, para Julio y para Teudy. Me imagino que Teudy es el hombre que está en control, ¿correcto?
Sí, señor, correcto.
Ahí está.
Óigame, como tenemos que hablar, pero la mayoría es de pelota, porque llegamos a octubre y octubre es donde los clásicos juegos se juegan y bueno, ya los dioses han dicho que efectivamente hace falta una figura. ¿Y qué figura? La de los New York Yankees. Ayer los Yankees pues le ganaron a Kansas City 3-1 y avanzan a la final de la Liga Americana. Ahora solamente estarán esperando entre el campeón, entre el que gane entre Cleveland y Detroit. Cleveland ayer, pues, con la espalda contra la pared, le ganan 5-4 a Detroit. Nosotros tenemos un Omar Tigre, le decimos, un muchacho que vive en Cuba y es un tremendo seguidor de los Tigres de Detroit. Nosotros aquí estamos empujando por Detroit para que él salga bien, pero al mismo tiempo tengo buenas noticias. Mañana Detroit va a lanzar al mejor pitcher de las Grandes Ligas. Así que hay una gran oportunidad de que Detroit le gane a Cleveland. Y eso sería monumental para la pelota. Detroit frente a los Yankees de Nueva York, dos equipos que hace años que no se enfrentan, pero al mismo tiempo dos equipos con una gran tradición. La de los Yankees ya no tenemos por qué contarla, 27 campeonatos mundiales, 40 series mundiales, pero al mismo tiempo Detroit ha ganado 4 series mundiales. Y es un equipo donde sus seguidores en la ciudad del estado de Michigan, pues básicamente son de generaciones en generaciones. Ricardo, algo así como los equipos europeos, los equipos suramericanos, que las tradiciones van de familias en familias.
Ya es una marca, ¿no? Porque el que menciona Nueva York inmediatamente piensa en la Torre de la Libertad y en los Yankees de Nueva York.
Exactamente, dicen que durante la Segunda Guerra Mundial, ese era una, cuando cogían un americano y lo querían tomar preso, le decían, no, yo soy americano, para diferenciarlo de otros, le decían, ¿quién es el right field de los Yankees de Nueva York? Y si el hombre contestaba inmediatamente, decían, bueno, sí, efectivamente. Al mismo tiempo, vamos a brincar ahora para la Liga Nacional. La Liga Nacional esta noche es el todo por el todo. Los dos equipos californianos, San Diego frente a Los Ángeles, que están 2-2. El ganador, pues, tiene la distinción de que va a poder recibir en casa a los Mets de Nueva York. Los increíbles Mets, que nadie se los imaginó, especialmente en junio, cuando estaban 14 juegos por debajo de 500. Y bueno, pues están en este momento en la final, ya ellos están colados en la final, que eso es otro, esa es otra historia que las Grandes Ligas están mirando con mucho, mucho seguimiento, por la sencilla razón de que pudiera haber una serie mundial entre los dos equipos de Nueva York, los Mets y los Yankees. Y Ricardo, usted que vivió allá, separa la ciudad, ¿eh?
Exactamente, yo soy metropolitano, porque no todo el mundo que llega a Nueva York tiene que ser yanquista. Respeto a los Yankees, pero como viví, y me preguntaba que por qué era esto, porque vivía en la zona de Queens, donde tiene su estadio los Mets, así que me hice metropolitano y deseo mucho que los Mets hagan un gran papel en esta serie.
Eso tiene inclusive un nombre, le llaman la serie del Subway.
Sí, sí, correcto.
Los dos Nueva York, que lo único que tiene que hacer es el Subway. Interesantemente, y esto lo voy a dejar para otro día porque tenía mucho, la historia de los Mets es una historia interesante. Recordemos que Nueva York siempre tuvo 3 equipos, pero 2 se marcharon al oeste, los Gigantes
y los Dodgers.
Y quien vino a ocupar el lugar fueron los Mets, y por muchos años fueron vapuleados, no solamente en el terreno, sino públicamente, porque imagínate, estos eran los equipos, el equipo malo que estaba sustituyendo a los dos íconos, los dos equipos aquellos de Brooklyn, y uno eran los Dodgers de Brooklyn y los otros eran los Gigantes de Nueva York. O sea que Nueva York, los Mets siempre han tenido siempre han estado a la sombra, no solamente de los Yankees, sino de esos dos equipos que ellos sustituyeron. Y esa es una serie increíble. Si de darse esa serie fuera algo fabuloso. De más está decir que los Yankees, si los Yankees pasaran a la serie final, irían o bien contra los Dodgers, o contra San Diego, o contra los Mets. A los tres les han ganado. O sea, anteriormente les han ganado a los Mets, les han ganado a los Dodgers varias veces, y le han ganado a San Diego. Así que los Yankees, ahora lo que hace falta es que los Yankees pasen, porque estamos hablando de esto, y el de equipo de Detroit no podemos descartarlo, y el de Cleveland menos todavía, que ayer, cuando todo parecía indicar de que iban a ser eliminados, pues se levantaron. Se levantaron, y entonces sí que les deseo, como digo, un gran fin de semana. Exilda, tranquilita.
Sí, aquí estoy. Sí. Va a ser un fin de semana intenso, pero por ahora estoy tranquila.
Por ahora estás tranquila. Me alegro.
Un abrazo, Chambi.
Gracias. Un abrazo, Chambi.
Usted siempre al tanto de todo, y Teudi manejando las teclas. Ay, con esta me voy.
Muchas gracias, Chambi Campos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Los buenos días, soy Exilda Arjona. A mi lado tengo acá a mi colega Ricardo Espinosa. ¿Estás feliz porque es viernes?
Viernes, sí, gracias. Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es viernes 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica. Y escuchen esto, Día Mundial del Huevo. Para los judíos es el Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La nota oficial de la Estatal Unión Eléctrica de Cuba sobre los apagones para la jornada de ayer 10 de octubre confirmó un hecho insólito. La unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas dejó de generar electricidad debido a que no tiene combustible para funcionar. Este dato, que muestra cuán grave es la escasez de portadores energéticos que sufre la isla, resalta además en una fecha en la que se celebró el Día de la Independencia y que es feriado nacional. Más paradójicamente, la poca disponibilidad de petróleo y sus derivados en el país evidencia su dependencia de los suministros de los aliados políticos y de las compras que La Habana se ha visto obligada a hacer.
La paralización de la unidad 5 de Nuevita se sumó a la falta de diésel para 37 centrales de generación distribuida y de fuel oil para la patana rentada a la empresa turca Karademir Holding, que opera en regla en la bahía de La Habana. Entre todos esos dispositivos suman 370 megawatts dejados de producir en la isla en la jornada de ayer. 92 de ellos la unidad de Nuevitas, 229 megawatts los grupos electrógenos y 49 la patana. A lo anterior hay que agregarle la avería de la unidad 2 de la termoeléctrica de Felton, que no opera desde 2022. Y el mantenimiento a que es sometida la unidad 2 de la planta de Santa Cruz del Norte y la 5 de Renté. Entre estas suman 586 megawatts dejados de generar. Hace más de dos semanas que la UNE no reporta apagones por déficit de generación por debajo de los 1000 megawatts, ni es capaz de satisfacer la demanda nacional en ningún momento del día. Los cubanos han reportado apagones de hasta 22 horas en una jornada.
Con más noticias, el Consejo de Ministros aprobó nuevas sanciones para los cubanos que deben cumplir el servicio militar y no lo hagan, y a los ciudadanos mayores de 16 años que impidan, inciten, obstaculicen o ayuden a evadir el cumplimiento de lo que el régimen califica como deberes con la defensa de la patria. El nuevo cuerpo legal ha sido recogido en el decreto 103 del 2024, publicado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba esta semana, y que incluye multas de hasta 7,000 pesos e incluso un inicio de un proceso penal en algunos casos.
El decreto establece que los padres o tutores responden por las contravenciones cometidas por los menores de edad y que el cumplimiento de las medidas administrativas, según corresponda, puede exigírsele también a las personas de las cuales depende económicamente el infractor, cuando éste no tenga la condición de trabajador por encontrarse vinculado al Sistema Nacional de Enseñanza.
El Observatorio de Libertad Académica cuestionó el doctorado que le fue otorgado a Liz Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en diciembre del 2022, y lo consideró parte del tráfico de influencias del culto a la personalidad dentro de la Academia Cubana. La defensa doctoral de Liz Cuesta está apenas soportada, científicamente hablando, por lo menos de una decena de artículos publicados, en su mayoría firmados de conjunto, señaló el observatorio, y añadió que no se tiene constancia de su dominio del idioma inglés, requerido para acceder a una titulación doctoral por la Academia Nacional, de conformidad con las normas internacionales.
La organización recordó además que en junio Liz Cuesta recibió el premio Mujer de Ciencia en el marco del Tercer Congreso Internacional Ciencia y Educación. En aquel momento, varios cubanos cuestionaron en las redes sociales cuáles eran los aportes científicos de la esposa del gobernante de la isla. Hola denunció la participación de Liz Cuesta en importantes foros científicos en el país y consideró que ello no obedece a una experiencia profesional probada, ni aporta consistentemente a ninguno de los saberes en los que pretende involucrarse.
Y la Unión Europea extendió por un año más las medidas restrictivas contra la Nicaragua de Daniel Ortega y dejó a Cuba como la única dictadura del continente sin sanciones políticas. En vista de la situación en Nicaragua, el Consejo de la Unión Europea prorrogó las medidas hasta el 15 de octubre del 2025. Las medidas afectan a un total de 21 personas y 3 entidades. Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición.
Las personas físicas están sujetas además a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea, según informó Bruselas en un comunicado. La Unión Europea reiteró además su llamamiento a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos que aún permanecen en el país y se restituyan las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido noticioso por Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha confirmado la muerte del líder local de la yihad islámica en el campamento de refugiados de Nur Shams, junto a la ciudad cisjordana de Tul Karem, junto a otro terrorista en un bombardeo llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Israel contra un vehículo en las proximidades del campo, donde la semana pasada fallecieron casi una veintena de personas en otro bombardeo israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet realizaron anoche una operación conjunta junto con los combatientes de la Brigada Kafir, en la que un avión ha atacado la zona y ha matado a Muhammad Abdallah, el jefe de la organización terrorista Yihad Islámica en Nur Shams.
Abdallah era el sustituto del anterior jefe de la organización, Muhammad Jaber Abu Suya, quien fue eliminado el pasado 29 de agosto y que en los últimos meses había sido el responsable de organizar ataques contra las fuerzas israelíes en la zona. Además, han encontrado rifles M16 en el vehículo atacado. Si bien Yihad Islámica no se ha pronunciado por el momento, la Autoridad General de Asuntos Civiles ha identificado a los fallecidos como Muhammad Iyad Muhammad Abdullah, de 20 años,
y Aguada Yamil Zak Omar, de 31. Según han informado el Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina, a través de un comunicado publicado en su perfil en la red social Facebook.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado hoy que un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel en respuesta al ataque con misiles de la semana pasada sería una provocación muy grave en medio del repunte de las tensiones en Oriente Medio.
Estas declaraciones surgen en un momento en el que Israel sopesa su respuesta al citado ataque iraní, como ha informado la agencia rusa de noticias TASS. Irán describió su ataque contra Israel como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del movimiento de la resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, y la del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbollah ha amenazado ayer con una guerra energética en caso de que Israel y Estados Unidos usen territorio de Irak como base de ataques contra Irán, y ha recordado lo que pueden hacer los rebeldes hutíes de Yemen en el estrecho de Bab el Mandeb y los iraníes en el de Hormuz, en referencia a un eventual bloqueo del flujo de petróleo.
Tras ello, ha recordado que aún no han iniciado una guerra energética en la que el mundo perdería 12 millones de barriles de petróleo al día, tanto por sus acciones como por lo que harán los hutíes y los iraníes, cuyas posiciones les permiten bloquear el paso de buques en el Mar Rojo y en el Estrecho de Hormuz, respectivamente.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha apelado este viernes a una solución diplomática que impida una ampliación del conflicto en Oriente Próximo, al tiempo que ha respaldado los esfuerzos para fortalecer el Estado del Líbano frente a la influencia del partido milicia chií Hezbollah.
Blinken, en una rueda de prensa desde Laos, ha recalcado que Washington trabaja también para lograr una solución diplomática en Líbano, y ha agregado que Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse frente a Irán y sus socios terroristas de cara a lograr un camino para detener el ciclo de violencia y avanzar hacia un Oriente Medio más integrado y próspero.
Al menos dos cascos azules de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano han resultado heridos hoy en un nuevo ataque ejecutado por el ejército de Israel contra el cuartel general de la misión en la ciudad de Nakura, situada en el sur del Líbano, según han informado medios libaneses.
La agencia estatal libanesa de noticias NNA ha indicado que las fuerzas israelíes han lanzado un proyectil de artillería contra la entrada principal de la base, causando daños, mientras que un carro de combate ha atacado una torre de observación, hiriendo a dos soldados del contingente ceilandés.
Con más noticias, la Unión Europea ha expresado hoy su consternación por la muerte de la periodista ucraniana Victoria Roshina bajo custodia de las autoridades rusas tras ser detenida en una zona del este de Ucrania ocupada por fuerzas rusas.
En este sentido, ha condenado los ataques e intimidación a periodistas, subrayando que en este momento en Ucrania realizan su trabajo en condiciones complicadas. Roshina, de 27 años, desapareció en agosto de 2023 tras viajar al este de Ucrania para realizar un reportaje como periodista freelance. Luego murió mientras permanecía detenida de forma ilegal y arbitraria en Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido el jueves con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien le ha presentado su plan de la victoria, tan solo unas horas después de hacer lo propio con el primer ministro británico Keir Starmer y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Zelensky asegura que han prestado especial atención al aspecto económico del plan, sobre todo en lo referente a las oportunidades económicas especiales del país y sobre la importancia de que sus más importantes recursos no caigan bajo control ruso.
Seguimos con más noticias. La fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmado que se ha emitido una orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, después de que no se presentara ante la fiscalía, donde estaba citado a declarar por el supuesto caso de abuso de menores y trata de personas por la que está siendo investigado. Gutiérrez ha aclarado que la medida afecta también a los padres de la víctima, que tampoco han acudido a la citación.
El círculo de aliados de Morales aseguró que no acudiría a declarar alegando que su vida corre peligro, pues ha recibido amenazas de muerte. La eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidarios de Morales y del actual presidente Luis Arce, quienes vienen desde hace años protagonizando una enquistada disputa que no solo divide a la izquierda boliviana, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato. De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016, cuando era presidente de Bolivia, por una relación con una menor de 15 años de edad, de la que nació una niña.
Y vamos cerrando con esta noticia. Investigadores de la Universidad de Granada, liderados por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, han confirmado de modo definitivo que los huesos del navegante Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen al descubridor de América. Así lo han anunciado el jueves el propio Lorente y la directora de Comunicación y Participación de Radio Televisión Española, María Izaguirre, durante la presentación de la película documental Colón ADN, su verdadero origen, organizada por Radio Televisión Española y la Real Academia Nacional de Medicina de España.
En 2003, el catedrático de Medicina Legal y Forense José Antonio Lorente y el historiador y profesor Marcial Castro lograron exhumar los huesos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando de la Catedral de Sevilla y dos de su hermano Diego de la Cartuja de Sevilla. Después de más de 20 años de estudios y cientos de pruebas comparativas de ADN, esta película documental resuelve el enigma del origen de Colón y su lugar de enterramiento, la Catedral de Sevilla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que se reúne una vez más para este encuentro informativo de Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo, y observadores independientes dentro de Cuba pues están monitoreando todo lo referente a las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. Y precisamente vamos a estar hablando ahora acá en el programa con Manuel Cuesta Morúa. Él es colaborador de COPE y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. También es activista de derechos humanos, miembro del CIR y también directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos.
Bueno, ustedes han estado siguiendo atentamente, como dijimos al principio, como observadores independientes, el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. Así que, ¿cuáles han sido los puntos inflexivos en estas observaciones que ustedes han desarrollado?
Sí, mira, he venido trabajando tanto con ciudadanos observadores como con observadores de derechos electorales. Ambas instituciones coordinadas por María Mercedes Benite y Magdalena, respectivamente, Magdalena Tamayo. Y hemos ido preparando ya desde mucho tiempo antes un proceso de observación de estas asambleas de rendición de cuentas, que como se sabe fueron suspendidas en su momento casi durante 2 años. Ahora fueron retomadas y lo que hemos observado, digamos, los momentos claves de esta asamblea que hemos observado, se han observado en La Habana, en Antillas Holguín, en Santiago de Cuba, en Camagüey, en el centro del país, en Mayabeque. Lo que hemos observado hasta ahora destaca lo siguiente. Primero, la poca asistencia de electores a estas asambleas. El promedio no sube del 10% en sentido general en todo lo que hemos observado. Hay evidencia gráfica de lo que estamos diciendo, obviamente, también. Yo creo que esto es un primer elemento. Un segundo elemento es que estas asambleas han sido previamente preparadas por las autoridades, pero no en el sentido de abrir la deliberación, la agenda, el intercambio con los electores, sino en el sentido de enviar el mensaje fundamental que el gobierno quiere enviar para tratar de alguna manera de desviar, distraer la atención de la precariedad social que estamos viviendo, de la precariedad no solo social, sino económica y también de valores. Y creo que esto es un otro elemento importante a destacar en lo que hemos venido observando. Culpar al embargo, que ellos llaman bloqueo de la situación, desviar la atención, por ejemplo, de la recogida de basura, diciendo que esto es un asunto comunitario, que no es un asunto del Estado. en lo que conforma una retirada del Estado de las comunidades al reconocer esto. Yo creo que esto es un elemento también importante. Lo otro que hemos observado, que me parece que vale la pena siempre destacar, es algo consabido, obviamente, pero es la excesiva politización e ideologización de la Asamblea. En cada una de ellas se reconocen, por ejemplo, a federistas destacados, es decir, miembros de los CR destacados, algo que no tiene que ver con la representación y mucho menos con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es para ver los problemas que se resolvieron, que fueron planteados en asambleas anteriores o recogidos por los delegados, y también recoger nuevos planteamientos y nuevas, digamos, demandas de la ciudadanía respecto a su vida comunitaria. Yo creo que esto es también un elemento importante a destacar. Un cuarto elemento es la poca participación de los jóvenes. De hecho, vamos a dedicar una reflexión en otro momento referida a esto. Es decir, los planteamientos, ¿dónde se han hecho? Han sido planteados por ya personas, digamos, de la tercera edad, más de 50 años. Los jóvenes están ausentes, no solo en la participación, sino en los planteamientos, a partir de aquellos que de alguna manera o por alguna razón asisten a esta asamblea. Creo que por aquí va un panorama de lo que ha venido aconteciendo, más allá de lo que ya se sabe, de gente que destaca efectivamente que no participan en estas asambleas porque no le resuelven absolutamente ningún problema.
Correcto. Señor Cuesta Morada, precisamente sobre eso, estuve leyendo algo que usted escribió sobre estas reuniones donde los apoderados del Estado manifiestan que no van a tomar nota de los planteamientos, es decir, oídos sordos. Todo esto confirma, dice usted, el divorcio creciente entre los electores y sus representantes. Cuando hay un divorcio, hay que mirar las causas, los motivos, quién tuvo la culpa y demás. Explíquenos un poco más sobre su comentario.
Sí, eso es bien interesante por dos razones. Primero, porque el Estado da la espalda a los problemas. De hecho, ellos hicieron estas asambleas de rendición de cuentas porque ya había habido una presión por parte de actores independientes en relación con eso, tanto de observadores de derechos electorales, como de ciudadanos observadores de procesos electorales, como de la Comisión Cubana de Derechos Electorales, de sus siglas COCUDE, de una alianza de actores independientes que de alguna manera presionaron en esta elección y llamaron la atención sobre el hecho de que un gobierno que dice representar a la sociedad, que dice representar al pueblo, que dice que es un gobierno del pueblo, se había alejado, había hecho oídos sordos a eso. Con esa filosofía ellos vinieron a esta asamblea de rendición de cuentas para tratar de ocultar sus grandes responsabilidades. Un Estado que se ocupa de todo, de pronto no se ocupa de nada y dice que no es responsable absolutamente de los problemas que están ocurriendo. De alguna manera, cuando hay presión, pues dicen por ahí en voz baja que bueno, no es el banco culpable de todo, también depende de ellos. Pero la matriz fundamental, la idea básica que ellos manejan es la de que no tienen responsabilidad con este asunto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que allí donde se han hecho planteamientos, donde la gente participa, la gente plantea. Es decir, hay un desbordamiento de los límites que el gobierno quiere poner y entonces se han visto obligados a recoger los planteamientos de la gente. De modo que la participación ahí donde será, aunque sea poca, va en la dirección de lo que necesita la gente y al mismo tiempo la gente no se ha detenido de decirlo, de plantearlo, de cuestionar a los delegados en su gestión y indirectamente también, por supuesto, al gobierno cubano en lo que toca a su responsabilidad con la situación del país. De manera que entonces lo recogen y por ahí han publicado en algunos Facebook, en algunas páginas relacionadas con esto, una serie de planteamientos que lo han hecho, pero no por propia voluntad, no era parte de la agenda inicial que tenía esta rendición de cuentas de este año.
La prensa oficial ha descrito estas asambleas con una alegría terrible. Han dicho que los electores han asistido con mucha alegría, que han hecho los planteamientos con mucha alegría. En fin, que ha sido una fiesta. Pero ustedes saben que es todo lo contrario y así lo han manifestado en todas las declaraciones que han hecho.
Definitivamente. A ver, el gobierno siempre ha vivido en una realidad alternativa. De hecho, el concepto de realidad alternativa se hizo popular en los últimos años. Pero es la práctica de el gobierno un gobierno fundamentado, basado en la propaganda. Es decir, en decir lo que quiere que sea la realidad y no lo que la realidad es. Están muy entrenados en eso. Pero las imágenes, incluso las mismas que ellos ponen, las imágenes reflejan justamente que no ha habido fiesta. Para empezar, ningún cubano abandona una fiesta, definitivamente. De modo que la poca participación indica que no ha habido ninguna fiesta. Pero los cubanos y la fiesta y los cubanos, no solo los cubanos, obviamente, es parte de nuestro ADN. De modo que no ha habido esa fiesta que ellos dicen. Es solo la propaganda bien estructurada, bien aceptada, que siempre han mantenido, por aquello de amar tiempo, buena cara, donde afirman justamente lo contrario de lo que está aconteciendo en la realidad. Ellos han hecho asambleas piloto en lugares específicos, circunscripciones específicas, han convocado a la gente más comprometida de la comunidad, trabajadores, militantes del partido, también militares en algunas zonas, para tratar de dar una imagen de que hay una vigorosa, robusta y potente asamblea de rendición de cuentas donde todos participan, pero no es la generalidad. Y las evidencias, los testimonios, los documentos con los que contamos reflejan exactamente qué ha venido aconteciendo desde que empezaron estas asambleas de rendición de cuentas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Moruba. Con él estuvimos hablando de la labor que están realizando los observadores independientes en Cuba, monitoreando el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación.
Un abrazo. Y
aquí estamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Ya es hora de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción en directo.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La crisis alimentaria y energética pone de manifiesto que Cuba necesita un cambio, pero el gobierno apuesta por la continuidad, por miedo a perder el poder. Así opinan periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
La economía cubana continúa en caída libre. La escasez de alimentos y medicinas, los cortes de luz y la falta de agua corriente representan un dilema para la mayoría del pueblo, indicó la periodista Miriam Leiva.
Ellos viajan, por ejemplo, y van a lugares que tienen reformas, que tienen grandes cambios, Vietnam, China, Singapur, y que aprenden ahí, que traen para acá. Siguen ahí estático. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el poder.
Ante la creciente crisis económica y social, el país se requiere un proceso de cambio democrático, dijo la comunicadora.
Hay una cuestión fundamental. Si este gobierno está viendo que no tiene resultado ninguno sus políticas, sus prohibiciones y sus grandes planes, sencillamente eso demuestra que tiene que cambiar todo eso, que tiene ya que abrir esta sociedad a la participación ciudadana, que el cubano pueda crear la riqueza, pueda ayudar al país, pero ayudarse a sí mismo, a su familia, y sencillamente esto no puede continuar como está.
Miguel Díaz-Canel admitió recientemente que entre los problemas que aquejan la economía de la isla está la ausencia de ingresos en moneda extranjera, que atenta contra la existencia de un mercado mayorista tanto para el Estado como para el sector no estatal. La directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, señaló que el problema que afronta Cuba es su ineficiente sistema político y económico y la incapacidad de las autoridades para resolverlo.
Seguimos improvisando, seguimos siendo víctimas de un régimen incapaz de organizarse de manera efectiva, incapaz de prever, trabajar con antelación para evitar estos desaguisados.
El pueblo cubano tiene muy pocos recursos para enfrentar esta situación, comentó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y el régimen cubano emite nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un experto.
El Consejo de Ministros de Cuba emitió el decreto 103 de 2024 que endurece las sanciones por incumplir el servicio militar.
El régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años. Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito.
Indicó en Facebook Live el abogado Eloy Viera Cañibe, director del Toque Jurídico.
Establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia.
En su capítulo 214, el Código Penal cubano tipifica el delito de violación de los deberes inherentes al servicio militar e instituye que incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, quien con el propósito de eludir sus obligaciones relativas al servicio militar incumpla los trámites concernientes a su incorporación. En los últimos años, las redes sociales se han llenado de campañas contra el alistamiento forzado de jóvenes, sobre todo después de la muerte de varios reclutas en el trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Le atrocan la vida a los muchachos, que adentro lo mismo hay bullying, que hay represión, que hay maltrato de los mayores y de los mismos reclutas, que ahí mi comida le dan a los muchachos.
Sostuvo la manera Raiza Velázquez, quien por años ha desarrollado una intensa campaña por la abolición del servicio militar.
Son muchos de los muchachos que están suicidados, que se supone que esos niños todos tienen que pasar por un psicólogo. Si no están altos, ¿cómo lo van a tener? Uno haciendo guardia, dos con un arma, porque al final tú no sabes si es verdad que se suicidan o es que otro arremete contra él.
Según la organización Archivo Cuba, al menos 5 jóvenes fallecieron mientras cumplían el servicio militar activo durante 2023, 3 de ellos por suicidio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
25 gobernadores republicanos de Estados Unidos escribieron una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris criticando la forma en que el gobierno ha implementado el programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. Añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de ser recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En Venezuela hay 1.916 detenidos por motivos políticos, 11 más exilda que la semana pasada cuando se computaron 1.905 personas privadas de la libertad por las mismas razones. Esto lo ha informado la ONG Foro Penal a través de X. La organización también detalló que del total de detenidos, 1.676 son hombres, 240 mujeres, de los cuales 1.846 son adultos, 70 adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.
Así es, Ricardo. La ONG precisó que del total de las detenciones, 1.784 se hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ante la persecución y el acoso del régimen chavista.
El régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo como nunca y responsabiliza a cualquier manifestante pacífico de generar violencia y vandalismo. Por eso, para comentar sobre este asunto y tomar el pulso al tema Venezuela, nos atiende esta hora el abogado venezolano y analista político Negar Granados. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Y buenos días a tu escuchas.
Hablemos sobre el tema de la ONG que nos da estas cifras, que obviamente no sorprenden, pero sí lo ponen a uno a seguir pensando, abogado.
Sí, no es sorpresivo, porque ante un régimen tiránico como el que tiene Venezuela, la represión y la persecución son motivos claros para el régimen. Sin embargo, es escalofriante las cifras que da cuando el propio dictador en algún momento dijo que iban a haber 2.000 detenidos por motivos postelectorales. Lo dijo en plena campaña presidencial y lo ratificó en su actuación después del 28 de julio. Es escalofriante la cifra de 1.700 detenidos por motivos postelectorales, por manifestaciones pacíficas, debemos recordar eso. Y más escalofriante es cuando vemos que hay, de los 1.700 o 1.800 detenidos, hay 70 niños o adolescentes. 70 niños o adolescentes que hoy en día sus familiares han demostrado que son personas que son víctimas de tortura, que han sido golpeados, que tienen condiciones inhumanas de detención y que de alguna u otra forma son víctimas de ese régimen que hasta los alimenta de manera maliciosa con comida en estado de putrefacción podredumbre. Adicional a eso, debemos recordar de que hay líderes opositores, líderes que trabajaron con María Corina, Perkin Rocha, William Dávila, la presidenta de la ONG, hoy en día se me va el nombre de ella, cuando lo recuerde lo diré, sí. Personas que están siendo que son detenidas y que están siendo enjuiciadas injustamente por este régimen, que no ha tenido perdón contra la oposición y mucho menos contra la disidencia, que son dos cosas totalmente distintas.
Abogado, algunos expertos anticipan presiones más focalizadas para la transición democrática en Venezuela. Otros están opinando que no hay una receta mágica para solucionar la crisis postelectoral en el país. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Mira, lo primero que debemos, y esto lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, lo primero que tenemos que identificar es quién es nuestro contrincante, contra quién vamos a pelear. Y el día que nosotros sepamos y identifiquemos quién es nuestro contrincante, vamos a saber cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para poder pelear. Lamentablemente este es un régimen tiránico, este es un régimen que de alguna u otra forma se está viendo el mismo en la situación de Nicaragua. Debemos recordar que Nicaragua fue en algún momento sancionada por violación a derechos, sancionada por actos antidemocráticos, sancionada por mantener una dictadura, y sigue estando gobernando dentro de Nicaragua Daniel Ortega. Lo mismo está pasando en Venezuela. Sigue Venezuela estando en el ojo del huracán en cuanto a lo que es la información de actuaciones antidemocráticas, de situaciones antidemocráticas donde Nicolás Maduro perdió las elecciones, y lamentablemente él va a seguir gobernando, porque dice, si a Daniel Ortega no le pasó nada, a mí tampoco me debe pasar nada. Yo creo, y estoy convencido, que hoy en día no hay mediación ninguna que le permita una transición pacífica a Venezuela. No la hay. Y adicional a eso, debemos entender de que dentro de Venezuela hay un gobernante, un dictador, que tiene secuestrado todo y cada una de las órganos del Estado. Hoy, la Asamblea Nacional del año 2020, hoy está discutiendo la renovación del mandato de tres de los principales abogados del país, del Estado. El fiscal general va a ser designado el día de hoy, el contralor general va a ser designado el día de hoy y el procurador general de Venezuela va a ser designado el día de hoy. ¿Quién lo va a designar? Una Asamblea Nacional madurista, que es una Asamblea Nacional que no es la legítima, es ilegítima. ¿Y a quién va a designar esta Asamblea Nacional? A miembros de el madurismo que van a seguir actuando en pro y a favor del madurismo. Entonces, dentro de Venezuela sí hay un gobernante, fuera de Venezuela hay un presidente electo que está tratando de ser reconocido a nivel mundial, pero quien tiene el poder actualmente y quien ejerce el gobierno es Nicolás Maduro y está dentro de Venezuela, lamentablemente.
Pues queremos agradecer al abogado y analista político Negar Granado por volver a tocar este tema tan preocupante de la situación, la suerte de Venezuela, cuando María Corina Machado ha dicho que cada vez que Maduro encarcela a alguien, siente más fuerza para continuar, pero se está quedando sola. Abogado, un abrazo y gracias. Estaremos volviendo a tocar
feliz
su puerta.
Feliz fin de semana.
Muy igual bien. Para usted, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM con más información.
Así que tu historia está mal contada.
Hay luto en la música urbana de Cuba y el mundo. El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, fue declarado muerto este jueves en Miami.
El hecho sucedió a las 12:40, pasado el mediodía, según informó Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del artista.
A ver, nos queda agradecerle a todas esas personas que estuvieron así en ello. Y nada, hoy a las 12:40, ya los médicos acaban de dar por fallecido hasta ahí. Espero que nos recordemos todo como es, como fue, y lo respetemos esa ausencia, ¿no? Y nada, hasta aquí llegamos.
La noticia ha causado conmoción en el gremio artístico y entre sus fanáticos dentro y fuera de Cuba, que oraron por un milagro que los sacara con vida del Jackson Memorial Hospital.
Poco después de conocerse su fallecimiento en la cercanía del hospital, comenzaron a congregarse admiradores en el mismo sitio donde fue hallado herido de bala la mañana del viernes 4 de octubre.
Una persona que tú sabes que se daba a querer con todo el mundo, con sus cosas, siempre tenía su... Era único en lo que hacía. Yo creo que, me erizo. Yo creo que esto es algo trascendente que va a afectar a muchos. Llevamos muchos días nosotros en esta, tú sabes, que eres seguidor de su música, tú sabes, de Cuba. Nosotros, yo me crié con esa música, con la música de él, y yo creo que esto es algo que nos afecta mucho, a muchísimos cubanos.
Algo muy grande, porque él era amigo de muchos años, no de ahora, desde Cuba de muchos años. Y es algo que te conmueve, que te duele, ¿entiendes? Porque nadie se espera esto. Entonces, una noticia hoy, otra noticia mañana, que no sabe si es verdad, si es mentira. Y ya de momento, dicho por su primo mismo, Jorge, este acontecimiento y de que sí, que había fallecido, lo sentimos demasiado, porque fue algo bien grande, un impacto.
Desde su principio de carrera, empecé a escuchar sus canciones y estoy muy triste por las noticias, pero bueno, ya está descansando en paz y ahí está yo para rato. Y justicia es lo que se pide ahora. No fui intento.
El Tiger llevaba más de una semana en estado crítico luego de ser hallado en un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. La policía de Miami está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien podría tener información clave para la investigación del caso, recordó el vocero de la policía de Miami, Freddy Cruz.
Queremos localizarlo. Él no es un sospechoso en este momento, él nada más que es una persona de interés que queremos hablar con él a ver si él tiene información sobre este caso.
Un comunicado de prensa señala que oportunamente se estará informando sobre un servicio conmemorativo.
El ministro de Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, reconoció en un programa de la televisión estatal el desplome de las producciones agrícolas en los últimos 4 años, lo que compromete una vez más la disponibilidad de alimentos para la población.
Campesinos cubanos apuntan al centralismo estatal por la caída de la producción agrícola en la isla, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Mientras el gobierno tenga la mano puesta sobre los campesinos, sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la producción de huevos, mientras la mano negra del comunismo te ha puesto ahí, olvídate que nunca va a haber comida en Cuba.
Aquí la gente que produce algo son los productores de arroz. Tienen ahora que trabajar de día y de noche a hacer guardia porque le están robando. Después entregan el arroz a donde lo tienen que entregar, cooperativa, y pagarle. Si hay gente que está recogiendo otra cosecha ahora y la anterior no se la han pagado.
Los campesinos no quieren producir porque es imposible sostener la manera en la que el gobierno te roba. La política del gobierno cubano es que tú no tengas nadie que tenga que depender de ellos.
El comunicador independiente de Camagüey, José Luis Tan Estrada, aseguró que no dejará de ejercer su profesión luego de recibir amenazas durante un interrogatorio policial en medio de la arremetida del gobierno de La Habana, coincidente con la emisión de la llamada Ley Mordaza.
El motivo de ello era amenazarme con la nueva ley de comunicación social y, según ellos, de que iba camino a caer en los delitos del mercenarismo y propaganda contra el gobierno. Además, para mostrarme su preocupación, entre comillas, por el periodismo y las ayudas que realizo y que, según ellos, me he convertido en la cara de la contrarrevolución en la provincia.
El reguetonero cubano Yomil Hidalgo, quien el jueves cumplió 33 años de vida, aseguró que es uno de los días más tristes por la muerte de su amigo y colega, el Tiger.
Ha sido un cumpleaños agridulce para Yomil, quien expresó en sus redes sociales: "Hoy es el cumpleaños más triste que he pasado en mi vida", manifestó el artista, quien, a pesar del desánimo, su novia, la influencer cubana Daniela Reyes, le dedicó emotivas palabras en redes sociales.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo en viernes.
Así es, aquí está Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, feliz viernes.
Buenos días, no he comido cake, aunque huele en pedacitos, hay croquetas.
Que no.
Tiene sonrisa de croqueta.
Y tiene cara de cumpleaños.
Muy mal la dieta este viernes.
Mira, pero que bueno, decimos que no y la gente insiste.
La gente insiste. Y uno tiene que ser educado.
Sí.
Pero uno se puede llevar para la casa el pedacito.
Sí, señor. Pero bueno, nada, viernes, 8:49 de la mañana, vamos a contarles que María Corina Machado, en Venezuela, desde la clandestinidad, le dijo a los opositores que están pensando en la propuesta de del régimen de ir a regionales que le echen pichón. No puedo decir la palabra porque es una grosería. Edmundo González Urrutia desde España se reúne con el primer ministro y canciller de Portugal. Josep Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea, le responde a Diosdado Cabello. No merece que le conteste. El diplomático ironizó y se preguntó, ¿quién es Diosdado Cabello? Uruguay, para Pepe Mujica, Venezuela y Nicaragua son indefendibles al día de hoy. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, cargó contra el régimen de Nicolás Maduro por secuestrar y torturar a menores en Venezuela. Fiscal boliviana anuncia orden de aprehensión para que Evo Morales declare en caso de trata. Gustavo Petro en Colombia carga contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Son personajes nefastos, así los calificó. Lula da Silva, Brasil, respalda a Petro tras investigación electoral e insta al debido proceso. La Fiscalía de Guatemala registra 5 sedes de Save the Children tras una denuncia de tráfico de niños migrantes hacia Estados Unidos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Suspendida por 6 meses fiscal anticorrupción de Perú, investigada por filtrar información. En Argentina, Alberto Fernández pide apartar al fiscal de la causa en su contra por violencia machista. Y esto es un rápido repaso a lo que está pasando en nuestra región para ir a buscar chicharrón, pero veo que Pepe Lacayo no lo sentí hoy en la mañana. No. Alguien debe estar preparando los deportes, ya nos dirán.
Bueno.
Ah, bueno, vamos a hablar un poquito
tú
más.
Puedes seguir.
Puedo seguir.
Puedes seguir.
Y no tengo ganas porque quiero alcanzar.
Yo sé, porque la cara. Ah, porque mira, Pepe no está hoy.
No está hoy.
No,
ah,
por
Pepe
eso.
No está
que,
hoy.
Por eso es que ha tenido más tiempo
eso.
Tú.
Es que me descuido. No,
y
pero
sobraron los chicharrones.
Sí. No, vamos a ver si sobraron, porque la gente creo que amaneció con hambre. Bueno, feliz fin de semana para todos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Sí.
Muchas gracias, Alejandro.
Dale un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a falta de un Pepe, tenemos otro Pepe.
Ah, sí,
Pepe
aquí
Campos.
Está nuestro querido Chambi.
Buenos días.
Muy buenos días y bueno, feliz fin de semana para Exilda, para Ricardo, para Julio y para Teudy. Me imagino que Teudy es el hombre que está en control, ¿correcto?
Sí, señor, correcto.
Ahí está.
Óigame, como tenemos que hablar, pero la mayoría es de pelota, porque llegamos a octubre y octubre es donde los clásicos juegos se juegan y bueno, ya los dioses han dicho que efectivamente hace falta una figura. ¿Y qué figura? La de los New York Yankees. Ayer los Yankees pues le ganaron a Kansas City 3-1 y avanzan a la final de la Liga Americana. Ahora solamente estarán esperando entre el campeón, en que gane entre Cleveland y Detroit. Cleveland ayer, pues, con la espalda contra la pared, le ganan 5-4 a Detroit. Nosotros tenemos un Omar Tigre, le decimos, un muchacho que vive en Cuba y es un tremendo seguidor de los Tigres de Detroit. Nosotros aquí estamos empujando por Detroit para que él salga bien, pero al mismo tiempo tengo buenas noticias. Mañana Detroit va a lanzar al mejor pitcher de las Grandes Ligas. Así que hay una gran oportunidad de que Detroit le gane a Cleveland y eso sería monumental para la pelota. Detroit frente a los Yankees de Nueva York, dos equipos que hace años que no se enfrentan, pero al mismo tiempo dos equipos con una gran tradición. La de los Yankees ya no tenemos por qué contarla, 27 campeonatos mundiales, 40 series mundiales, pero al mismo tiempo Detroit ha ganado 4 series mundiales y es un equipo donde sus seguidores en la ciudad del estado de Michigan, pues básicamente son de generaciones en generaciones. Ricardo, algo así como los equipos europeos, los equipos suramericanos, que las tradiciones van de familias en familias.
Ya es una marca, ¿no? Porque el que menciona Nueva York inmediatamente piensa en la Torre de la Libertad y en los Yankees de Nueva York.
Exactamente. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cogían a un americano
y lo querían tomar preso, le decían, no, yo soy americano, para diferenciarlo de otros, le decían, ¿quién es el right field de los Yankees de Nueva York? Y si el hombre contestaba inmediatamente, decían, bueno, sí, efectivamente. Al mismo tiempo, vamos a brincar ahora para la Liga Nacional. La Liga Nacional esta noche es el todo por el todo. Los dos equipos californianos, San Diego frente a Los Ángeles, que están 2-2. El ganador, pues, tiene la distinción de que va a poder recibir en casa a los Mets de Nueva York. Los increíbles Mets, que nadie se los imaginó, especialmente en junio, cuando estaban en 14 juegos por debajo de 500. Y bueno, pues están en este momento en la final, ya ellos están colados en la final, que esa es otra historia que las grandes ligas están mirando con mucho, mucho seguimiento, por la sencilla razón de que pudiera haber una serie mundial entre los dos equipos de Nueva York, los Mets y los Yankees. Y Ricardo, usted que vivió allá, separa la ciudad, ¿eh?
Exactamente, yo soy metropolitano, porque no todo el mundo que llega a Nueva York tiene que ser yanquista. Respeto a los Yankees, pero como viví, y me preguntaba que por qué era esto, porque vivía en la zona de Queens, donde tiene su estadio los Mets, así que me hice metropolitano y deseo mucho que los Mets hagan un gran papel en esta serie.
No, eso tiene inclusive un nombre, le llaman la serie del Subway.
Sí, correcto.
Los dos Nueva York, que lo único que tiene que hacer es el Subway. Interesantemente, y esto lo voy a dejar para otro día porque tenía mucho, la historia de los Mets es una historia interesante. Recordemos que Nueva York siempre tuvo tres equipos, pero dos se marcharon al oeste, los Gigantes
y los Dodgers.
Y quien vino a ocupar el lugar fueron los Mets, y por muchos años fueron vapuleados, no solamente en el terreno, sino públicamente, porque imagínate, estos eran los equipos, el equipo malo que estaba sustituyendo a los dos íconos, los dos equipos aquellos de Brooklyn, y uno eran los Dodgers de Brooklyn y los otros eran los Gigantes de Nueva York. O sea que Nueva York, los Mets siempre han tenido siempre han estado a la sombra, no solamente de los Yankees, sino de esos dos equipos que ellos sustituyeron. Y esa es una serie increíble. Si de darse esa serie fuera algo fabuloso. Además está decir que si los Yankees pasaran a la serie final, irían o bien contra los Dodgers, o contra San Diego, o contra los Mets. A los tres les han ganado. O sea, anteriormente les han ganado a los Mets, les han ganado a los Dodgers varias veces, y le han ganado a San Diego. Así que los Yankees, ahora lo que hace falta es que los Yankees pasen, porque estamos hablando de esto, y el de equipo de Detroit no podemos descartarlo, y el de Cleveland menos todavía, que ayer, cuando todo parecía indicar de que iban a ser eliminados, pues se levantaron. Uh-huh. Se levantaron, y entonces sí que les deseo, como digo, un gran fin de semana. Exilda, tranquilita.
Sí, aquí estoy. Va a ser un fin de semana intenso, pero por ahora estoy tranquila.
Por ahora estás tranquila. Me alegro.
Un abrazo,
Chambi. Un abrazo, Chambi.
Usted siempre al tanto de todo, y Teudi manejando las teclas. Ay, con esta me voy.
Muchas gracias, Chambi Campos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerden, este viernes, 8 p.m., los playoffs de las mayores. Padres versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.